Bienvenidos a los tesoros de la Torá. Estamos conociendo cada uno de los 613 mandamientos para poder interpretarlos y poder llegar al entendimiento de cómo aplicarlos a nuestra vida. Y pues llegamos el día de hoy al mandamiento 612, el penúltimo mandamiento que encontramos en el libro de Devarim 31:12 y corresponde al mandamiento positivo 247. Así que, ¿qué dice este mandamiento? Y ahorita leemos nuestra cita. Dice: reunir a todo el pueblo y leer la Torá en público en el año de Shemitá, en la fiesta de Sukkot. Vamos entonces al libro de Deuteronomio. Acompáñame a Deuteronomio 31. Y vamos a leerlo desde el verso 9, porque es importante leer estos versículos para tomar el contexto y conocer realmente el porqué de este mandamiento. Así que Deuteronomio capítulo 31, versículo 9. Dice así, ya estamos juntos, Deuteronomio 31, versículo 9. Dice: escribió Moshe esta Torá y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Eterno, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moshe diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante del Eterno tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman al Eterno vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y por último, como epílogo de esta sección, dice: y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer al Señor vuestro Dios todos los días que viviere sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. ¿Okay? Pues este es el mandamiento 612. Así que, como vemos, para este mandamiento es muy claro que el Eterno le da una prioridad a la escucha de la palabra. ¿Sí? Al escuchar y exponernos a las palabras de la Torá, por lo menos cada 7º año. Aquí podríamos pensar, bueno, ¿y por qué no hacerlo antes? Bueno, pues pensemos justamente que no es que no se leyera la escritura en Shabbat. Por supuesto que para los días de Yeshua, pues es muy claro, es muy evidente que se leía en todas las sinagogas la Torá. Sin embargo, aquí nos está hablando de un momento especial, es como un evento particular, que tiene el contexto la fiesta de Sukkot, que como sabemos es una de las fiestas, prácticamente es la fiesta más larga, porque son 7 días más uno que se añade, son 8 días, y dentro de este contexto de reunir y de traer la cosecha hacia el Eterno, bueno, pues también es aprovechar ese momento y decir, bueno, pues cada 7º año por lo menos vamos a hacer una lectura pública de la Torá, ¿ok? De acuerdo a los comentaristas y de algunos rabinos como Rashi, se dice que era el rey el responsable de hacer esta convocación, de lanzar, digamos, edictos o anuncios entre todos los pueblos para que la gente se reuniera en ese día en particular. Así que, si la fiesta de Sukkot buscaba congregar a todo el pueblo, bueno, pues en este 7º año, que era el año de la remisión, recordemos que los ciclos anuales, bueno, los ciclos, sí, del conteo para el Eterno son por 7 años, son cada 7 años, ¿sí? Hasta llegar al año de jubileo, que es el año 50. Entonces, en estos ciclos de 7 años, al 7º año se hacía esta convocación y entonces era el rey el que tenía esta responsabilidad y autoridad de ir, ahora sí que llamando a todos los pueblos para que se reunieran. Así que imagínate el gentío que había, pero qué maravilla y qué precioso motivo para podernos reunir, para poderse reunir. Ahora, ¿qué se leía en realidad? Yo me preguntaba esto cuando en algún momento leí estos versículos. Decía, bueno, pues si se reunía toda la gente, ¿cómo le harían, no? Para que escucharan todos. Bueno, pues ahí la verdad es que a lo mejor había quien, digamos, que replicaba lo que decía en este caso el sacerdote, ¿no? Así había como personas repartidas estratégicamente para que lo que dijera lo repitiera, o bueno, pues definitivamente únicamente escuchaban los que se encontraban más cerca, o la acústica permitía que se llegara un poco más, pero aún así, pues siempre queda esa duda, ¿no? En fin, el punto aquí es, también yo me preguntaba, es qué se leía en realidad, ¿no? ¿Qué se leía? Porque, bueno, pues es ilógico pensar que se leía desde Génesis hasta Deuteronomio, pues sí sería una gran cantidad de tiempo. Algunos dicen que solo se leía el libro de Devarim, es decir, Deuteronomio, porque era una copia de la ley, como una repetición, no una copia, sino una repetición de la ley con los puntos pues muy relevantes. Por eso Deuteronomio es como la conclusión, la joya de toda la Torah en ese sentido. De acuerdo a la Mishnah, que es pues una parte de del Talmud, se dice que no se leía todo el libro, sino solo extractos seleccionados, ¿no? Como Deuteronomio desde el 1:1 hasta el capítulo 6, verso 9, luego se saltaba al capítulo 11, luego ciertas partes del capítulo desde el 14, 22 hasta el capítulo 28. Entonces, bueno, sí era una buena parte de todo el libro de Deuteronomio. Y todos estos pasajes que les mencioné rápidamente, pues tienen como tema general el compromiso de cumplir la Torah, de mantener el pacto con Dios, de aceptar la recompensa, los castigos, las bendiciones, las maldiciones. Entonces, bueno, pues incluso se dice que había un estrado de madera especial que se hacía ahí en el templo, en el atrio del templo, para que el lector pudiera verse más alto por encima de todos, lo pudieran escuchar. Y que se leía, bueno, pues el primer año, en el año de Shemitah, en el primer día de Sukkot. Otros dicen que era el octavo día de Sukkot, pero bueno, pues no sabemos. Entonces, bueno, y hay tres ideas que se mencionan en este verso, y sí me gustaría destacarlas. Entonces vamos a leerlas ahí en el versículo 12. No. No, no. Muy bien, tres ideas que se mencionan en el verso 12. Vamos a leer el versículo 12 y las destacamos. Dice: harás congregar al pueblo, varones y mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades. Entonces, bueno, aquí vemos una vez más, de alguna manera esto se repite en otras partes, como diciendo varones, mujeres, niños, en fin, como diciendo no hay excepción de personas, todos deben de presentarse, incluyendo los extranjeros que fueran parte como del pueblo, que ya el pueblo de Israel los hubiera acogido, como que dices, bueno, pues ustedes ya son parte de nosotros, aunque sean extranjeros, también tendrían que estar ahí, ¿no? Entonces, pues a lo mejor habría algunos ahí con sombrero de charro o con no sé qué vestimenta, pero bueno, como fuera, el punto es que nadie debía quedar fuera. Y estas son las tres ideas que se destacan de este verso. Dice: para que oigan, para que aprendan y para que teman al Eterno vuestro Dios. Y como resultado es, cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Así que es como un proceso, ¿no? O sea, primero hay que escuchar, que bueno, viene la palabra Shema, de ahí viene el aprendizaje. Y fíjense, el aprendizaje lleva al temor al Eterno, y el temor al Eterno es el principio de la sabiduría y también es el principio de la santidad. Así que, pues es interesante darnos cuenta cómo Dios por algo plantea esto, porque no aprendemos solamente de oír o nada más así como de la noche a la mañana, sino tiene que haber un proceso. Entonces escuchamos, aprendemos y tememos, ¿no? O sea, a veces queremos que el temor a Dios sea como una varita mágica en la que oremos y de pronto ya lo asumamos en nuestra vida como una parte intrínseca, y eso no va a suceder. O sea, hay un proceso para llegar a ese temor y a esa santidad. Entonces, a veces podemos admirar, podemos pensar que alguien es muy santo, muy temeroso de Dios, nada más porque casi casi nació así. Y bueno, a lo mejor hay quien sea un poco más dado a esto, pero definitivamente el exponernos con humildad a escuchar la palabra nos va a ayudar a aprender y nos va a ayudar también a temer. Y otra cosa que destaco de este pasaje es que se incluyen a los niños. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque en general, sobre temas de adultos, no suelen como que darle, no suele dársele esa importancia. O a lo mejor hoy en día en nuestra sociedad, pues sí es ya diferente, pero para esta cultura, para esos días, para todo ese tiempo, pues sí era extraño, ¿no? Que se hablara de que los niños estaban incluidos, incluso, la verdad hay que decirlo, incluso hasta las mujeres, ¿no? Muchas veces a las mujeres se les excluía de ciertos eventos o de ciertos mandamientos, pero aquí en este caso vemos que Dios dice, no, 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 o sea, aquí se van a reunir absolutamente todos, tanto los varones, por supuesto primero, pero también las mujeres y los niños, ¿sí? Y pues a veces podríamos pensar, oye, pero no van a entender nada, ¿no? Bueno, pues deja que ellos decidan, o sea, algo se les va a quedar, se les va a quedar, debemos dejarlos expuestos, digámoslo así, a la luz de la Torá, sus oídos deben de habituarse a escuchar la Torá, ¿sí? Hoy en día, lamentablemente, sí, es difícil en una comunidad, en un estudio bíblico, tener a los niños, porque también seamos honestos, y ahí sí nos incluimos, mi esposa y yo, pero muchas veces no logramos acoplar o acostumbrar a los niños, ¿no? A que escuchen, a que se sienten y escuchen. Entonces hoy, pues con tantas situaciones que generan en los niños hiperactividad, estrés y todo, pues ha sido difícil. Pero pues si tú todavía tienes hijos en casa pequeños, pues velos habituando a escuchar la Torah, velos habituando a sentarse y escuchar. A lo mejor al principio es difícil. Y no se trata de que el niño se quede 5 horas, pero ahora sí que por algo se empieza, ¿no? Si sabes que tu hijo puede estar 5 minutos, pues empieza con esos 5 minutos, después 10, después 15, después 20, ¿no? Hasta que finalmente pues logre habituarse, no es forzarlo, por supuesto, no es ahí como que así doblarle la manita para que ya lo haga, no, pero poco a poco, ¿no? Entonces, pues me llama la atención porque aquí se incluía a los niños y el tiempo de exposición que se hacía de la escritura seguramente era bastante largo, pero ahí estaba, ¿no? También leemos en el Nuevo Testamento que dice que llevaban a los niños para que Yeshua los bendijera, lo cual, bueno, pues también era una práctica común, pero también nos muestra que se pues, escuchaban igual, ¿no? Les tocó escuchar seguramente muchos sermones, muchas enseñanzas que dio Yeshua en su momento y también los niños les tocó escuchar. ¿No? O un testimonio, ahora sí que de un niño prodigio que salió de los mejores de la escuela shabática, no escuela dominical, sino shabática, fue pues Timoteo, ¿no? Dijo que desde pequeño dijo, aprendiste las escrituras, ¿no? Porque tu madre y tu abuela te las enseñaron. Entonces, pues ahí sí les damos el mérito a la mamá y a la abuela de Timoteo, que lo habituaron, lo entrenaron para escuchar, para aprender y para temer al Eterno, escuchando la palabra. Entonces, bueno, pues este es uno de los puntos que yo destaco sobre este mandamiento, que al reunir a todo el pueblo a leer la Torá, no nada más fuera como los varones o los adultos, sino realmente también a los niños, ¿no? Entonces les digo, bueno, hoy es más difícil, pero pues empieza desde casa y poco a poco pues será esto. Otro punto importante que ya lo empezamos a ver como parte práctica de este mandamiento hoy, es que es importante, y esta es una de las razones que veo, por qué varones, mujeres, niños e incluso extranjeros escuchen y escuchen al mismo tiempo, y es para que se reciban todos la misma enseñanza, para que se reúnan juntos a escuchar la Torá, y esto finalmente traería unidad, ¿no? Pues puedo testificar, porque lo he visto, que a veces, pues cada quien, ¿no? De la familia, cada miembro de la familia, como que ya toma su camino, digámoslo así, en cuanto al aprendizaje. O a veces el esposo escucha una cosa, la esposa escucha otra, y no es del todo a veces tan fácil como complementarse doctrinalmente, ¿no? Y salen a relucir evidentemente las diferencias, y de esas diferencias a veces se pueden llegar a generar conflictos. Entonces, suena raro decir, oye, pero bueno, si yo estoy escuchando una cosa, mi esposa otra, pues mientras sea palabra, ¿no? Y dices, sí, pero también depende de la interpretación que se le da. Entonces, yo considero que lo ideal sería que todos la familia escuche la misma enseñanza, que reciba la misma instrucción, que escuche la misma interpretación. A lo mejor ya cada quien, pues, lógicamente, tiene su forma de pensar, pero es importante que como familia estén expuestos a la misma enseñanza en la medida de lo posible, ¿no? Tampoco es que esté prohibido que alguien escuche de otra cosa, pero sí es ser consciente que, bueno, que cuando surjan diferencias, pues habrá que lidiar con ellas. Entonces, aquí yo veo como valor y como agregado a esta mitzvah Esto traería unidad a las familias. El que todos estén expuestos a la misma enseñanza, a la misma doctrina, facilitaría en su momento, cuando ya regresas a casa y a tu vida diaria, que cuando surja una controversia o una situación, simplemente, bueno, pues ya todos saben más o menos, ah, pues creo que esta es la línea que debemos de seguir, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto es importante, me parece, destacar de este mandamiento. Por eso, pues el judaísmo, aunque sí es diverso, aunque sí tiene sus ramificaciones, que básicamente son tres, realmente, bueno, si te pones a pensar, tres es muy poco. No así, por ejemplo, el cristianismo, ¿no? O sea, en el cristianismo protestante, pues bueno, pues hay más de 2.000 denominaciones, ¿no? Según los datos y las investigaciones, hay más de 2.000 denominaciones solamente en el cristianismo. Entonces, pues qué difícil es lograr la unidad, ¿no? Qué difícil es estar de acuerdo con tantas diferencias que pueda haber. En cambio aquí, bueno, pues si todos están recibiendo y escuchando lo mismo, es más fácil ponerse de acuerdo, ¿sí? Y también veo aquí que, aunque les decía, el pueblo se reunía en sinagogas o incluso en casa, yo creo que el hecho de hacerlo así en esta unidad, pero de mucha gente, es algo muy especial. Es algo que lo hace obviamente diferente, pero que además genera como ese mismo sentir, ¿sí? Como el saber que tenemos una misma misión, un mismo propósito, que estamos trabajando por lo mismo. Y esto, de alguna manera, este mandamiento tiene una conexión con algo que es lo más o uno de los eventos más importantes en toda la historia del pueblo de Israel. ¿A qué evento me refiero? A la entrega de la Torá en el monte Sinaí, ¿no? Entonces, esto es como una idea de replicar ese momento. O sea, Dios saca al pueblo de Egipto, lo reúne, ¿sí? Y lo congrega delante de la Torá, delante del monte Sinaí, para recibir la Torá y para que todos al unísono escucharan la voz del Eterno y los mandamientos. Bueno, aquí busca, es una como recreación, digámoslo así, de ese momento, ¿no? Entonces, bueno, no es Shavuot exactamente, pero es Sukkot, y Sukkot es una fiesta de reunir, de cosechar las almas, de reunificar al pueblo, a las 12 tribus. ¿Ah? Entonces, son pasajes que comparten muchísimos elementos en común y sin duda la misma intención, ¿sí? Que es la unidad del pueblo, que es la santificación, que es presentarse delante del Eterno. Por eso a esta mitzvah se le conoce también como la mitzvah de la reunión o la mitzvah de la asamblea. Entonces, en un momento especial, solo cada 7 años, ¿sí? Así lo determinó el Eterno. Entonces, es como buscar replicar lo que sucedió en Sinaí. Se le llama este término porque será Shabbat, o por esta forma de interpretar, que es como comparten estos elementos en común, que es reunir a las 12 tribus y a todos los extranjeros que se anexaron cuando salieron de Egipto, volverlos a reunir. Y pues finalmente es también como buscar el objetivo que tiene el pacto renovado. O sea, que esto no está en contra del Nuevo Testamento o del pacto renovado. Ese es precisamente el propósito del pacto renovado o nuevo pacto, que está en Jeremías 31, del versículo 31 al 34, y vamos a leerlo juntos. Me gustaría que tú ahí en casa también vayas a Jeremías 31, del versículo 31 al 34. Jeremías capítulo 31, vamos a leerlo desde el verso 31. Entonces, muy bien, vamos a esperar a que llegue el último. Espero que todos estén con su Biblia para seguir esta lectura. Dice así Jeremías 31, versículo 31. He aquí vienen días, dice el Eterno, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Eterno, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Eterno. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así que uno de los objetivos que tiene, digamos, el nuevo pacto o el pacto renovado es justamente que la Torá, como diríamos, se haga carne. O sea, que la Torá llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, quede escrita ahí y con ello nos convirtamos, como diríamos así, en este pueblo de Dios. Seremos realmente su pueblo. Y no va a haber necesidad, dice aquí, pues de enseñar más ninguno a su prójimo, porque todos lo van a conocer. O sea, va a ser ya tan evidente el conocimiento de la Escritura en nuestra mente y en nuestro corazón, que no va a haber necesidad como de esta instrucción, ¿sí? Entonces, bueno, por algo se tiene que empezar, y este mandamiento nos dice, bueno, pues cada séptimo año, ¿no? Que no quiere decir que no se hiciera cada semana, pero esto se hace con conciencia. Esta lectura de la Torá es con el propósito de unificar al pueblo, con la idea de generar un cambio en el pueblo completo y de que todos estén pues en este mismo sentir. Entonces, bueno, pues ya anhelamos llegar a ese nuevo pacto, anhelamos que algún día la Torá realmente se pueda escribir totalmente en nuestro corazón, que cada uno de los mandamientos pues sean como esta parte ya de nuestra vida, que estén en nuestra sangre por completo y que los podamos guardar con alegría, con gratitud, con el deseo de agradar a Dios simplemente, ¿sí? Y bueno, yo veo que este mandamiento es, yo creo que además de ser un momento en sí mismo de fiesta, escuchar la Torá también es un deleite, ¿sí? Porque eso sabemos convierte nuestro corazón. Y para cerrar con la exposición de este mandamiento, vamos a Nehemías capítulo 8, vamos a leer este pasaje porque en este pasaje es justamente como un testimonio de esto que nosotros estamos leyendo el día de hoy aquí. Vamos a leer Nehemías 8 a partir del versículo 1, vamos a leerlo a partir del versículo 1, Nehemías 8, versículo 1. Nehemías 8, a partir del verso 1. Bueno, en el versículo anterior dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Ezra, el escriba, que trajese el libro de la Torá de Moshe, la cual el Eterno había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Así que, pues ahí podríamos darnos una idea entonces de cuánto tiempo implicaría la lectura de ese día, desde el alba hasta el mediodía. O sea, no sé, calculo unas 5 o 6 horas, ¿no? En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Entonces, comenté hace un momento que de acuerdo al Talmud se dice que se hacía incluso un atrio de madera especial, con un púlpito, por supuesto, para la lectura, ¿no? Que es lo que estamos leyendo aquí en Nehemías 8, cuando el pueblo regresó del exilio de Babilonia. Y dice en el verso 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras al Eterno, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron al Eterno, inclinados a tierra. Después de la lectura, después de todo esto, wow. Dice el verso 7, bueno, aquí va a estar a punto de leer, dice, y los levitas, Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, o Yamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la Torá, y el pueblo estaba atento en su lugar. O sea que posiblemente, bueno, ya había muchos que tal vez no entendían el idioma. Aquí posiblemente podríamos pensar en traductores o expositores de ciertas detalles, ¿no? Que a lo mejor se expusieran y alguien tuviera la duda. Recordemos que el pueblo ya había pasado muchos años, 70 años por lo menos, ahí en el exilio, en Babilonia, y bueno, pues no habían estudiado la Torah como tal o ni siquiera la habían escuchado. Dice el verso 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Se dan cuenta? O sea, no nada más se trata de prender el celular, la tele y me voy a hacer otras cosas, sino se ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, ¿sí? Entonces hay que, pues ahora sí que es, hay que poner atención, ¿no? Hay que enfocarse porque si no nos empieza a ganar el sueño, nos distraemos y perdemos la bendición de entender. Dice el verso 9, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es al Eterno, pues nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Fíjense, se conmovió el corazón, tocó, ahora sí que las fibras sensibles, y el pueblo empezó a llorar, ¿no? Pero también se puede entender al escuchar las palabras de las consecuencias de la Torá, de las maldiciones. Dice el verso 10. Luego les dijo, id, comed grosuras, bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es al Señor nuestro Dios, o es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo y no os entristezcáis. O sea, se empezaron a dar sentimientos encontrados, se empezaron a mezclar los sentimientos, y los levitas eran los encargados de que no ganara la tristeza y que no estuvieran haciendo ruido, ¿no? Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. O sea que entender la Torá también trae alegría. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas. A Esdras el escriba para entender las palabras de la ley, ¿no? Como para reiterar una vez más las palabras. Y hallaron escrito en la ley que el Eterno había mandado por mano de Moshe que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo. Y quisiesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos como está escrito. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Así que, fíjense una vez más, este mandamiento 612 que estudiamos se implicaba la lectura de la Torá justamente en la fiesta de Sucot. Y esto es exactamente lo que estamos leyendo en Nehemías, que sucedió. Y bueno, dice el 17. Toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó. Porque desde los días de Yehoshua, hijo de Nun, hasta aquel día, no había hecho así los hijos de Israel. O sea, no se habían reunido toda esta gente ni lo había hecho de esta manera así tan grande. Y hubo alegría muy grande. Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. E hicieron la fiesta solemne por 7 días y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Así que, pues este es el testimonio del cumplimiento, aunque con ciertas variantes, por supuesto, pero pues básicamente la misma esencia de este mandamiento 612. Aquí lo vemos aplicado por Esdras, por Nehemías, por estos levitas y sacerdotes que se reunieron en aquellos días y que fue una generación pues muy especial, la generación que regresó de la cautividad, y a lo cual nosotros pues también nos podemos identificar, porque hoy nosotros también estamos volviendo de un exilio, de una cautividad, y estamos anhelando escuchar las palabras de la Torah. Así que, pues, no perdamos el deseo, el anhelo de seguir escuchando la palabra, más en el contexto de las fiestas. Y aunque aquí vemos que, bueno, esto empezó en el día de Yom Teruah, pues se ve que siguieron hasta que llegaron a la fiesta de Sukkot y lo hicieron con suma alegría. Así que, pues, que el Eterno nos permita atesorar, valorar la escritura, exponer a nuestros hijos, a nuestra familia, reunirnos para escuchar la Torá. Hoy no tenemos que esperar cada séptimo año, hoy lo podemos hacer todos los días en casa, aunque por supuesto no anula este mandamiento, ¿no? Hay que seguirlo haciendo. Sería bueno empezar a implementarlo, ¿no? Y pensar que al menos, ¿no?, cada séptimo año debemos de hacerlo, ¿no? Qué bonito ejemplo nos deja aquí en Nehemías, y pues es un mandamiento que, les digo, busca también traer esta unidad para todos. Así que, pues, este fue el mandamiento 612 de los tesoros de la Torah.